paréntesis para una buena noticia. El Congreso comenzó la aprobación del presupuesto para el año entrante y hay muy importantes reacomodos. El reacomodo del más importante es que aumentó el presupuesto para sectores que habían expresado molestias, Felipe, si usted se acuerda, por ejemplo, ciencia y tecnología,
pero
que habían protestado.
Protestaron.
Deportes, también ¿se acuerda la protesta de los deportistas?
Claro.
Educación, subsidios de servicios públicos, todos estos sectores, afortunadamente, les subieron, hubo reajuste presupuestal para ellos, repito, en la aprobación del Congreso anoche. Esto significa que los escuchó el gobierno. Señor ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, muy buenos días.
Muy buenos días, Néstor. Gusto saludarlos, como siempre.
Ministro, ¿cómo salió el presupuesto finalmente? ¿Quiere usted darnos la lista de los sectores a los que les hicieron caso?
Bueno, lo primero es decir que el monto total no se modificó frente a lo que había presentado el gobierno. Ese monto se aprobó la semana pasada. Ese es como el primer hito en el proceso de aprobación del presupuesto. Ese monto es de 235 billones de pesos. Es un incremento del 1% apenas frente al presupuesto de este año. Entonces, ese es el primer hecho que es muy importante. En segundo lugar, ayer en las comisiones económicas se aprobó en primer debate el presupuesto. Ya solo resta ir a las plenarias, algo que tiene que ocurrir antes del 20 de octubre. Y como usted lo dice muy bien, lo que se hace es un reacomodo, donde con la ayuda del Congreso, porque para eso se necesita modificar leyes preexistentes, tomar decisiones que no las puede tomar el Ejecutivo por su propia cuenta, logramos reducir las partidas de funcionamiento y un poco también la parte del servicio a la deuda, y con esos recursos que se liberaron, aumentar la inversión y resolver los problemas a los sectores que tenían más dificultades.
Ministro, pero es decir, esto es lo que se llama taparse la cabeza para destaparse los pies. Si no hay aumento del presupuesto, obviamente están haciendo otros recortes.
Claro, se reduce en dos rubros, en particular en el rubro de servicio a la deuda, donde digamos que con las nuevas condiciones, la nueva evaluación que hicimos del escenario macroeconómico, se podía disponer de unos recursos frente a lo que se había presupuestado originalmente, y otro rubro en el que se hace un recorte es en el pago de pensiones, donde también creemos que puede haber un excedente. Entonces es con esos recursos que se va y se resuelve el problema de los sectores que tenían más dificultades.
Ministro, en concreto le pregunto por los sectores que mayores protestas y mayor ruido, entre comillas, habían hecho.
Sí.
Los deportes, por ejemplo, ¿cuánto sube el presupuesto para deportes?
Suben 330 mil millones de pesos. En dos rubros. Uno, el programa Supérate. El programa Supérate es un programa para los estudiantes en colegios, en planteles educativos, que después de terminada la jornada pasan a un entrenamiento y una capacitación, y ahí es donde está el semillero de los futuros medallistas. Ese programa tiene un incremento de 30 mil millones de pesos. Y por otro lado, en la infraestructura deportiva, nosotros siempre habíamos dicho desde el principio que no había ningún problema en el presupuesto original con el apoyo a los deportistas del ciclo olímpico y el ciclo paralímpico, que han mantenido y tenían en el presupuesto todo ese respaldo, el sostenimiento, entrenadores, participación en competencias nacionales e internacionales. Pero sí sabíamos que faltaban unos recursos para la construcción de canchas, polideportivos, etcétera, y para eso van 300 mil millones de pesos.
Sí, ministro. ¿Y qué pasó con otros sectores que también obviamente se estaban quejando? ¿Qué pasó en concreto, por ejemplo, en el tema de la educación? ¿Finalmente hubo un aumento?
Sin duda. La educación tomó un enorme liderazgo en cuanto a su participación en el presupuesto. Ya se despegó del lote, por decirlo así, y es el puntero. Va a ser muy difícil que en los próximos años alguien se le acerque en términos de otro sector en materia presupuestal. Y eso es muy bueno porque quiere decir que esa prioridad pues que tiene el país se está reflejando también en recursos. El presupuesto de educación quedó con 37 billones de pesos. Este año el sector ha tenido 35 billones de pesos. El segundo sector, el que le sigue, tiene 31 billones de pesos, o sea que la diferencia ya es muy grande. Y en estos ajustes el sector recibió una cifra muy importante. El incremento fue de 2 billones de pesos frente a lo que había presentado el gobierno originalmente. ¿Para qué son esos recursos? Esencialmente para asegurar el pago de los salarios del magisterio, que como ustedes saben, con los acuerdos que tenemos con FECODE, tienen un incremento salarial superior al del resto de los empleados públicos. Y por otro lado, asegurar el pago de las becas y de los créditos subsidiados que da el ICETEX, incluyendo programas completamente gratuitos como el del Serpilo Paga. Entonces, esos dos programas, créditos educativos y becas, y por otro lado, digamos, la base salarial para atender las necesidades del magisterio, fueron los que tuvieron el mayor incremento.
Ministro, ¿qué pasó en el presupuesto de ciencia y tecnología?
Tal vez ese fue el sector, por lo menos desde el punto de vista de medios y de redes sociales, que más inconformismo expresó. Ese sector de ciencia y tecnología, que para nosotros ha sido siempre fundamental, tenía una reducción importante. El sector ha tenido este año un presupuesto de 380 mil millones de pesos y en el proyecto de ley para el próximo año tenía 222 mil. Logramos incrementar la partida en 117 mil millones de pesos, de manera que queda con 339 mil millones de pesos. Esos recursos van esencialmente para dos propósitos. Uno, becas en el exterior, y por otro lado, el apoyo a los centros de investigación de excelencia en el país. Entonces, 117 mil millones de pesos adicionales, lo cual pues no es el 100% del presupuesto de ciencia y tecnología, es el presupuesto de conciencia. Lo que pasa es que hay otras entidades dentro del gobierno que también hacen ciencia y tecnología. Una que es tal vez el mejor ejemplo es Corpo Ica, que hace la investigación para el sector agropecuario, y Corpo Ica tiene 180 mil millones de pesos. Entonces, realmente el apoyo a la ciencia y la tecnología es muy grande, y hay otro mensaje muy importante para todos los científicos, y es, tenemos el 10% de las regalías, eso no se tocó, el país sigue teniendo ese fondo de ciencia y tecnología intacto, con unos recursos muy importantes de las regalías, y ahora con el cambio que hicimos a la Constitución, pues se resuelven los problemas que traía ese fondo. Ese fondo lo estaban usando los gobernadores para contratar especialmente con entidades públicas. Ahora lo que dijimos es que cualquier entidad pública o privada, siempre y cuando esté en el Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia y Tecnología, puede aplicar a los recursos de las regalías. Entonces cualquier centro de investigación puede obtener los recursos de las regalías por medio de convocatorias públicas. Antes no era así. Ese problema lo resolvimos con una reforma a la Constitución que fue aprobada hace pocas semanas.
Sí. Ministro, lo que comúnmente se conoce como mermelada, es decir, contratación, gastos de funcionamiento, etcétera, 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 ¿cómo quedó en este presupuesto?
Muy apretado, porque pues precisamente para poder liberar los recursos para estos aumentos en inversión, tuvimos que adoptar medidas adicionales en materia de austeridad, las que realmente más le incomodan a la opinión pública, esos gastos que pueden ser un poco, digamos, superfluos. Entonces nosotros lo primero que hicimos fue reiterar un artículo que dice que está totalmente prohibida la compra de vehículos, prohibida la compra de nuevas sedes, incluso el embellecimiento de sedes existentes, totalmente prohibida la compra de regalos o souvenirs que a veces las entidades públicas dan, prohibida la publicación de materiales, todo debe ser digital, de manera que ahí es donde están, digamos, unas medidas duras. Es muy importante que todos los ordenadores del gasto, es decir, quienes manejan las entidades estatales, sean conscientes de ese artículo, porque pues incumplirlo es incurrir en una ilegalidad, incluyendo, por ejemplo, algo que ya se había dicho en un decreto, pero que queda ahora elevado a rango de ley, y es que quedan terminantemente prohibidos los viajes en clase ejecutiva para los funcionarios públicos. Hay unas pequeñas excepciones para viajes al exterior, para un grupo de funcionarios, pero la regla general es todos los viajes nacionales deben ser en clase económica por parte de todos los funcionarios.
Pero, ministro, el año entrante, para seguir con esta pregunta de Felipe, es año electoral. ¿Gasto de funcionamiento tiene recorte? Le pregunta Felipe, esto es lo que le decimos usualmente, mermelada. ¿Recortan mermelada para el año electoral?
Pues se recorta todos los... No, recortes hay por todas partes, porque aún con estos incrementos, bueno, hay algunas excepciones. El incremento en educación es importante, pero son varios los sectores donde sigue habiendo caídas en el presupuesto, porque es natural, es algo que tenemos que hacer si queremos seguir por esta senda de ajuste fiscal. Entonces, hay reducción en todo el presupuesto, en todos los sectores, en todos los rubros, con, insisto, algunas excepciones importantes, como lo de educación, con esos 2 billones de pesos, pues la educación crece 5%, o sea, no es un crecimiento muy alto, pero crece. Pero el resto, pues en muchos sectores cae. Hay gastos de funcionamiento, y ahora que hablamos de las elecciones, que aumentan, como por ejemplo la organización de las elecciones. La registraduría este año ha tenido un presupuesto de 690 mil millones de pesos, que es, pues, como un presupuesto ordinario para que la registraduría atienda todas sus actividades, pues en particular la expedición de las cédulas, etcétera. Pero el año entrante pasa de 690 mil millones este año a 1.8 billones de pesos. ¿Por qué? Porque tiene que, pues, asumir el costo de las elecciones. Entonces ese es un tipo de gastos de funcionamiento que aumenta, pero creo que todos entendemos la razón.
No, pues es que eso sí, no hay cómo no financiar las elecciones. Ministro, sobre el tema de los viajes en clase ejecutiva, me están contando aquí algunos oyentes que ven viajar a senadores, a congresistas en general, en clase ejecutiva. ¿Por qué ellos no están incluidos?
La norma es clara, la norma aplica en términos generales, y pues francamente hablando, yo creo que lo más importante es darle despliegue a que esa ley ya, digamos que es una norma que está elevada a rango legal. Antes teníamos una norma, un decreto, es una ley. Por supuesto, también pues hay que tener en cuenta que en muchos de estos casos operan los ascensos, entonces pues hay que ser conscientes de que puede haber ocasiones en las que una persona está viajando en clase ejecutiva simplemente porque hicieron un ascenso, pero la norma es que el viaje debe ser en clase económica.
Bueno. Y si no se hace, ministro, eventualmente algún viceministro o algún funcionario díscolo que decida coger platica de los impuestos de los colombianos para viajar.
¿Algún congresista? Es que aquí estoy, bueno, lleno de mensajes de que vi a fulanito de tal viajando.
Sí, lo que pasa es que los congresistas van a decir que no, que son ascensos, pero digamos, un funcionario que dependa del gobierno central, que incumpla esa norma, ¿qué va a pasar con eso? ¿De dónde va a salir la plata para reponérselo eventualmente?
Evidentemente eso tiene, pues, obviamente sus sanciones. Lo más importante es que las oficinas de control interno de las dependencias públicas pues ejercen esa tarea de control, y pues posteriormente naturalmente está la Contraloría. Pero ese es un punto, ya, eso es un ejemplo del tipo de medidas de austeridad. Aplican también, por ejemplo, a temas que tienen que ver con medallas y con decoraciones. Ustedes han visto que eso se volvió como una práctica muy recurrente, de que se le entrega a la persona un reconocimiento, una placa, una medalla. Eso quedó totalmente prohibido, con una excepción natural, que es la de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, que pues, para su propia operación requiere ese proceso de las medallas. Pero de resto no puede haber medallas, ni premios, ni condecoraciones. Son medidas necesarias. No le voy a decir que con esas medidas se producen los ahorros que permiten incrementar rubros en billones de pesos, porque ahí no se gastan billones de pesos, pero sí son señales claras de que el Estado no debe seguir gastando en actividades que pues son menos importantes frente a las grandes
prioridades. No, y además el tema de los tiquetes en primera clase, lo que pasa es que se ha convertido en el símbolo de cómo en medio del apretón, ministro, todavía hay personas que no entienden el mensaje, y usted sabe que eso en esta época suele indignar mucho a la gente que ve pues este desfile de personas viajando en ejecutiva, ¿no?
Así es, yo creo que en eso hay que ser muy, muy categóricos y dar ejemplo. Porque otra área que me parece muy importante en esto, también los eventos públicos, los eventos que organizan las entidades. Uno ve a veces también un exceso en términos de, digamos, la tecnología o lo que se invierte. Yo creo que hay que hacer eventos un poco más austeros, unos eventos donde no es necesario contratar los grandes salones con una enorme cantidad de pantallas, etcétera. No, una cosa más modesta, más austera. Yo creo que eso es lo que quiere el país, y también ese es un mensaje que le daríamos a todos los responsables del gasto.
Señor ministro, una pregunta final. Más allá del presupuesto, le quiero preguntar sobre el final del año para la economía colombiana. Los comerciantes le siguen pidiendo que desmonte los 3 puntos del IVA que se aumentaron en la reforma tributaria. Usted, sus analistas, los indicadores, ¿cómo pinta el final de año para la economía en general, ministro?
Las cosas están mejorando. Los indicadores ya muestran un repunte. Los datos de julio son buenos. Lo que pasa es que julio es un mes que tiene una comparación con julio del año pasado, que era un mes muy malo porque fue el mes del paro camionero. Entonces hay que ser cuidadosos de no extraer demasiadas conclusiones de la comparación julio a julio, porque pues todo se ve mejor este julio en comparación con julio de el 2016. Por eso yo he sido un poco prudente. Estoy esperando más bien los datos de agosto, que tengamos ya una tendencia. Por ahora tenemos unos muy buenos datos de julio. Todo subió en julio, la producción industrial, las ventas del comercio, la producción de cemento, la demanda de energía, la producción de café, la producción de petróleo. A todos esos datos les fue bien en julio. Esperemos a tener los datos de agosto. Ahí ya podríamos decir que hay una tendencia y que evidentemente vamos camino a tener un mejor segundo semestre. Yo soy optimista con mucha responsabilidad, es decir, con prudencia. Sé que la situación económica del primer semestre no fue buena. Estoy muy seguro que la del segundo semestre va a ser mejor. Creo que el crecimiento de este año va a ser muy parecido al del año pasado, o sea, 2%, y el año entrante todos los analistas, todos los indicadores sugieren que va a ser mejor. Entonces, ya yo diría que la forma de resumirle esto que le estoy diciendo es: pasó lo peor, vamos camino de una recuperación, pero obviamente tenemos retos grandes todavía se tendrán que ir despejando en la medida en que el país pueda tener, digamos, primero un escenario de baja inflación, como ya lo tenemos, un escenario de menores tasas de interés, como ya lo tenemos, un escenario de pleno crecimiento del programa de las 4G. La Cámara aprobó, la Comisión Primera de la Cámara aprobó hace 2 días un proyecto de ley muy importante para que los bancos estén más tranquilos y puedan, digamos, aprobar los créditos que requieren los proyectos de las 4G, un proyecto de ley que le da como más claridad a los bancos de qué pasa en los casos de corrupción, casos donde se tiene que declarar la nulidad de un contrato por fenómenos como el que se vio en Ruta del Sol 2. Había un cierto vacío jurídico ahí, entonces ya se llena ese vacío, hay más precisión en esa materia. Entonces todo eso debe ayudar a que se destrabe el financiamiento, especialmente del programa de las 4G, y que podamos avanzar rápidamente, y eso ayudará al crecimiento.
Sí, ministro, pero ya no más reducciones en las tasas de interés. Usted está ahí también en la Junta del Banco de la República. ¿Cree que ya fue suficiente?
No, a mí me gustaría que bajaran un poco más, pero obviamente esa no es una decisión que dependa solo de mí. Debemos tener una mayoría en una votación donde hay 7 personas. Yo creo que hay algo de espacio, no mucho más. La tasa está en 5.25%. Veamos qué pasa en la próxima junta. Allí tendremos seguramente una información más completa para tomar esa decisión. Pero lo cierto es que si bajan 25 puntos básicos más, ya después tampoco va a bajar mucho más. O sea que no hay mucho espacio adicional. Ya hicimos lo más, ahora falta lo menos. Esperemos a ver qué lectura tiene el Banco de la República, el equipo técnico del Banco de la República. Ahora la presión es más sobre los bancos, para que los bancos también bajen la tasa, porque todavía no se la han bajado del todo.
Para que trasladen
a los créditos de consumo, las tarjetas de crédito, en fin, libranzas, todo eso es muy importante para el consumo. Entonces ahí es donde hemos estado poniendo el énfasis, en los bancos, que los bancos bajen más esas tasas.
Sobre economía y sobre el reacomodo del presupuesto en Colombia. Señor ministro, gracias, feliz día.
Muchas gracias a ustedes.
Que es una buena noticia para los servicios públicos, para la ciencia, tecnología, para la educación y para los deportes. 6:57 en Mañanas Blue.